Cuando termina el libro de los Reyes, vimos que estaba tratando básicamente con el rey del norte, o mejor dicho, con el reino del norte. Estaba reinando el rey Acab con su malvada esposa Jezabel, que llevaron al reino del norte de Israel al nivel más bajo en lo moral y en lo espiritual, guiando a las personas a la idolatría, más específicamente hacia la adoración a Baal, que fue introducida por Jezabel. Ella provenía de Sidón. Ese era uno de los mayores dioses allí en Sidón. Fue así que ella introdujo este ídolo a los hijos de Israel para que lo adoraran. De esta forma Israel se hundía en un estado de gran apostasía espiritual. Y llegamos así al final de ese libro con la muerte de Acab y de su hijo Ocosías, subiendo al trono para reinar solamente por 2 años sobre Israel. Durante el tiempo de Ocosías, Moab, que estaba al otro lado del Jordán, se rebela contra Israel. Y según relata en este capítulo 1, el versículo 2, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Es decir, tuvo un accidente y le ordenó a sus siervos ir a Ecrón para que consultaran al dios de Ecrón, que era Baal-Zebú. La palabra Baal es una palabra que significa Señor. Así que las personas estaban adorando al Señor, pero no era el Señor Dios. No era el Señor de Israel. Baal-Zebú significa el Señor de las moscas. Así que estas personas de Ecrón evidentemente adoraban a las moscas. A mí me resulta extraño siempre cómo las personas que normalmente parecen inteligentes, cuando rechazan la adoración a Dios, creen y hacen cosas que son tan tontas, y a mí me asombra la locura de esas personas con sus ideas, con sus conceptos, cuando ellos se olvidan del verdadero Dios. El rey David decía en el Salmo 53, versículo 1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ciertamente cuando una persona intenta sacar a Dios de su vida, se vuelve culpable al hacer cosas que son extremadamente tontas. ¿Puede usted siquiera imaginar lo que significa adorar a una mosca? ¿Se le ocurriría a usted? ¿Usted le llamaría a una mosca señor, su señor? Pues esto es lo que hacían esas personas. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando le escribe su carta a la iglesia en Roma, en esa carta que conocemos como Romanos, en el capítulo 1, el apóstol nos da una pequeña imagen del hombre, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El apóstol Pablo dice cómo actuaban, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Hay personas hoy que quizá mirarán una flor y dirán, ese es Dios. Tal vez mirarán un árbol y dirán, es Dios. Así que no es muy diferente a mirar una mosca y decir, ese es Dios. Ellos estaban adorando las moscas, adoran la naturaleza. Las personas dicen, bueno, yo encuentro a Dios en la naturaleza, y entonces, en lugar de adorar a Dios, adoran a la naturaleza como Dios. El apóstol Pablo decía, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es una forma irracional de mirar a la creación. Usted, estimado oyente, observa la creación de Dios y en lugar de adorar a Dios, ¿adoraría la creación? Es algo irracional. La forma racional de mirar la creación es maravillarse ante su diseño y ante tanta belleza, tanta sabiduría, tanta maravilla, entonces adorar al que creó todas las cosas, adorar a Dios, en lugar de adorar la creación. Bien, en realidad, una mosca es un insecto diseñado muy ingeniosamente. Estoy asombrado en su determinación que tiene la mosca de entrar en la casa, la habilidad que tiene para hacerlo, volando alrededor de la puerta hasta que usted abre la puerta y ella se mandó para adentro. Estoy intrigado por la visión que tiene. Su capacidad de ver es casi en 360 grados. Si usted intenta atraparlas por detrás, ellas lo verán venir. Tienen un gran ángulo de visión. Estoy realmente intrigado por todas las facetas de la visión de las moscas. ¿Qué le da esa capacidad de tener una visión periférica? También de cómo pueden hacer para pararse en el techo y no caerse. Son maravillosas esas pequeñas criaturas, pero seguramente ellas no tienen que ser adoradas. Aún así, pobre hombre, tan ignorante en su adoración, una vez que él descarta a Dios, adora cosas que parecen tener un sentido racional, y eso es absolutamente una estupidez. Las personas han formado su propio concepto de Dios al cual adoran, sus propias ideas. Fue así que él envió sus siervos a Ecrón para consultar al dios de Ecrón, Baal-Zebub, el señor de las moscas, para saber si él se recuperaría de sus heridas del accidente. Elías, el profeta, salió al encuentro de los mensajeros y les dijo: «No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Regresen y díganle que el Señor dice que él no se recuperará de su enfermedad, sino que morirá». Esto fue luego de tan solo 2 años de reinado. El mensaje del Señor se cumplió. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, dice el versículo 5, él les dijo: «¿Por qué os habéis vuelto? Yo les ordené que vayan a Ecrón». Ellos le respondieron: «Encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle». En otras palabras, nos dijo que regresáramos a ti con el mensaje de Jehová de que tú morirás. Entonces él les dijo: «¿Cómo era aquel varón que encontrasteis?». Y os dijo tales palabras. Ellos le respondieron: «Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero». Entonces él dijo: «Es Elías Tisbita». Bien, Juan el Bautista era un personaje un tanto escabroso, sin dudas. Elías era precisamente un personaje así. Él vestía solo una túnica con un cinturón y era un hombre que tenía mucho vello, era velludo, y aún así, un hombre que estaba en contacto con Dios de una manera tan poderosa, tan especial. En el versículo 9 leemos: «Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y Elías está aún sentado allí en el monte. Viene este segundo capitán y le dice: «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y dice el relato: «Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Yo solo estoy cumpliendo mi deber, soy un hombre de familia y todos mis hombres aquí también lo son. Pero el rey ha requerido que tú vengas a él, si no te importa, nosotros deseamos que vayas. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey, y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán, en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bien, estimado oyente, tenga cuidado aquí. Nosotros tenemos en el reinado del norte un Jorán, pero también en el reinado del sur tenemos otro Jorán. Así que las cosas se ponen como un poco confusas por un instante. Ocosías era joven cuando comenzó a reinar, él no tenía hijos. Él solo reinó por 2 años y murió. Así que su hermano Jorán comienza a reinar en Israel en lugar suyo. ¿Por qué? Porque no había un hijo mayor a quien pasarle el reino. Entonces, el siguiente hijo mayor de Acab tomó el reino de Israel. Su nombre era el mismo nombre que el nombre del rey de Judá. Así que por un momento aquí tenemos una pequeña dificultad para seguir con el reino del norte en contraste con el reino del sur, porque ambos están gobernados por hombres que se llaman Jorán. En el segundo capítulo, en el versículo 1, tenemos: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Llegó el tiempo de partir de la tierra Elías. Nosotros le hemos dado una clase de pequeña mirada a Elías porque, sin dudas, él será uno de los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 11. Y debido a que nosotros estamos muy cercanos a que ocurra ese momento, es posible que él esté vivo en algún lugar en este momento, esperando a que la iglesia sea sacada de la tierra, sea arrebatada, y así él podrá comenzar su ministerio con la nación de Israel. Pero ese momento ahora se vuelve histórico, donde él será llevado al cielo en un torbellino. Eliseo los viene siguiendo y llegan así a Gilgal, que está al norte de Jerusalén. Está en la montaña de Jerusalén, probablemente a unos 24 kilómetros de la ciudad. Y allí leemos: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ellos se van trasladando de Gilgal hacia Betel. Están yendo hacia el lado este, van hacia Jericó. Cuando ellos llegaron a Betel, leemos: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Desde Betel hasta Jericó hay un valle sinuoso, y tenemos allí una distancia aproximada a los 28 kilómetros, cuesta abajo todo el camino desde Betel. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Estimado oyente, esto debió ser una experiencia extraordinaria. Estando delante de estos 50 hombres, observando a este profeta que toma su manto, lo dobla y golpea el agua, y se dividen las aguas para que pasen ambos, crucen ambos en seco. Y dice el relato, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bien, estimado oyente, vemos aquí una especie de paso de mando, traspaso de manto y unción de un hombre hacia el otro. Cuando Elías terminó su ministerio, fue llevado por el Espíritu al cielo. Y allí vemos a Eliseo pidiendo esa doble porción del Espíritu, que él recibiera esa especie de herencia, la unción del Espíritu de Dios sobre su vida para poder continuar con el ministerio de Elías. Cuando regresa, toma el manto de Elías, golpea el agua, y allí encontramos esta pregunta, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpeando las aguas, se separaron. Allí vemos el mismo milagro que había realizado Elías, ahora es efectuado por Eliseo. Allí está la indicación de que esa oración, esa petición de Eliseo, fue contestada por Dios, porque él había pedido recibir esa herencia, que él tomara y recibiera el mismo espíritu de Elías, una doble porción de él, lo cual significa esa herencia o ese regalo. Ahora, ese mismo milagro se realiza, y esto, sin duda, es una confirmación de que su llamado es de Dios.